Misterio del plan de Dios, parte 2. ¿Por qué la creación? ¿Por qué los seres humanos? ¿Por qué Satanás? ¿Qué es la verdad? ¿Qué son los misterios del reposo y del pecado? Una de las mayores preguntas que se han hecho los filósofos a lo largo de los siglos es: ¿por qué estamos aquí? Otra es: ¿por qué hay algo? Las respuestas básicas a estas preguntas pueden ser encontradas en la palabra de Dios, la Biblia. Mientras hay varias ideas sobre los orígenes del universo, existe un consenso entre muchos científicos, así como entre los religiosos, en que los seres humanos tuvieron todos la misma madre. Paréntesis, aunque hay controversias en cuanto a la antigüedad de la misma. Cierro paréntesis. El libro de Génesis. Tenemos algunas ideas sobre por qué Dios creó algo en el primer libro de la Biblia, comúnmente conocido como Génesis. El libro del Génesis muestra repetidamente que Dios vio que lo que hizo era bueno. Génesis capítulo 1, versículo 4, 10, 12, 18, 21, 25, 31. Y el posterior libro de Isaías nos informa que Dios formó la tierra para ser habitada. Isaías capítulo 45, versículo 18. El libro de Génesis enseña esto con respecto a que Dios hizo a los humanos. Versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, subyugadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Versículo 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 30. Dios formó a los seres humanos según la especie de Dios, no según la especie animal. Dios está reproduciendo esencialmente a sí mismo. Malaquías capítulo 2, versículo 15. Vemos que los seres humanos fueron creados a una imagen un tanto física de Dios para gobernar sobre cosas en la tierra. Véase Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 8. Y otras escrituras muestran que la deificación es parte del plan de Dios. Véase Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. ¿Eran malos los humanos y la creación? No. El siguiente versículo de Génesis nos dice, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Génesis capítulo 1, versículo 31. Así, toda la recreación, Génesis capítulo 1, versículo 3, capítulo 2, versículo 3, fue muy buena. Y, como parece, también lo serían las instrucciones de Dios para que los humanos dominaran en la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 21. Después del sexto día, Dios reposó. Versículo 1. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Versículo 2. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Dios, en esencia, hizo una creación física en 6 días y una creación más espiritual en el séptimo. El hecho de que Dios bendijera el séptimo día también demuestra que Él lo consideró bueno. En Éxodos capítulo 20, versículo 8 dice que lo santifiquen. Dios tiene un plan. ¿Qué es el hombre? Note también lo siguiente de Génesis, versículo 15. Tomó pues el Eterno Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis capítulo 2, versículo 15. La razón de cuidar y mantener el jardín era trabajar para mejorarlo. El Antiguo Testamento enseña, versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Versículo 5. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Versículo 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Versículo 7. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Versículo 8. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Salmo capítulo 8, versículo 4 al 8. Los seres humanos recibieron el dominio sobre la tierra. Paréntesis, parte de las obras de las manos de Dios. Cierro paréntesis. El Nuevo Testamento amplía esto aún más. Versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Versículo 12. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Versículo 13. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 10. Entonces, gobernar el universo es parte del plan. Sin embargo, una de las razones por las que todas las cosas no están todavía bajo control humano es la siguiente, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pero redimirnos del pecado forma parte del plan. Véase Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26. Por lo que luego seremos capaces de gobernar. El misterio de los humanos en comparación con los animales. ¿Son los seres humanos simples animales que solo se distinguen por estar más evolucionados que otros primates? No. Los científicos han forceado con esto, pero aquellos que estén dispuestos a aceptar la palabra de Dios podrían entenderlo. Los seres humanos tienen el espíritu del hombre en ellos, mientras que los animales, incluyendo los otros primates, no tienen ese mismo espíritu. La realidad de que hay un espíritu en los seres humanos se enseña tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Versículo 8. Ciertamente, espíritu hay en el hombre, y el soplo de lo omnipotente le hace que entienda. Job, capítulo 32, versículo 8. Versículo 11. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Los naturalistas no quieren admitir que hay un espíritu en el hombre que Dios dio, pero lo hay. Y ese espíritu del hombre difiere del tipo de espíritu que tienen los animales. Véase Eclesiastés, capítulo 3, versículo 21. En el 1978, la antigua Iglesia de Dios Universal publicó un folleto de Herbert W. Armstrong titulado Lo que la ciencia no puede descubrir acerca de la mente humana. Aquí hay algunos extractos del mismo. ¿Por qué a los grandes pensadores y estadistas les falta el conocimiento necesario para resolver los problemas mundiales? Los científicos han dicho, con conocimientos suficientes podremos resolver todos los problemas y borrar todos los malos que aquejan a la humanidad. Desde la década de los 60, nuestro acopio de conocimiento se ha multiplicado. Las mentes más brillantes jamás han captado ese conocimiento, pues es revelado divinamente. Es como si nuestro Hacedor nos hubiera dado un mensaje escrito en un código secreto que la mente humana no puede descifrar. Y las más grandes mentes humanas nunca han descifrado ese código secreto. La ciencia moderna no lo entiende y hasta los psicólogos mismos ignoran en qué consiste la mente humana. No hay casi diferencia alguna entre el diseño, la forma y la estructura de los cerebros animales y humanos. Los cerebros de los elefantes, ballenas y delfines tienen mayor tamaño que el del hombre y el del chimpancé es apenas aún más reducido. Cualitativamente, el cerebro humano puede ser ligeramente superior al de los animales mencionados, pero no en medida suficiente para justificar o explicar la enorme diferencia entre los frutos rendidos por el cerebro humano y por el cerebro animal. ¿Cómo, pues, puede explicarse satisfactoriamente esa insalvable diferencia? La ciencia no puede darnos una respuesta adecuada. Algunos científicos en el campo de las investigaciones cerebrales llegan a la conclusión de que necesariamente debe haber algún componente no físico en el cerebro del hombre, componente que brilla por su ausencia en el cerebro animal. No obstante, la mayoría de los científicos se niegan a reconocer la existencia de lo no físico. ¿Qué otra explicación puede haber, fuera de la ligerísima diferencia cualitativa entre los dos cerebros? La ciencia se queda sin respuesta debido a su obstinación en no querer admitir la posibilidad de que exista lo espiritual. Cuando el hombre se niega a aceptar la existencia de su propio creador, cierra su mente ante grandes océanos de conocimientos básicos y verdaderos, de hechos y de comprensión. Cuando el científico rechaza la verdad del conocimiento revelado y se atrinchera en la fábula, se convierte en el más ignorante de todos los hombres, aunque se crea sabio. El hombre fue hecho del polvo de la tierra, recibe su vida humana y temporal del aire que inhala y exhala por la nariz. Su vida está en la sangre, Génesis capítulo 9, versículo 4 y 6. Pero la sangre vital es oxidada por el aire que respiramos, como la gasolina en el carburador de un automóvil. El aliento, por consiguiente, es aliento de vida, a la vez que la vida está en la sangre. Repasemos cuidadosamente en que el hombre, hecho enteramente de materia, se convirtió en ser viviente tan pronto como recibió aire para su vida física y temporal. El alma está compuesta de materia, no de espíritu. Ya hemos explicado que el cerebro humano es casi idéntico al cerebro animal, pero el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios para tener una relación especial con Él, para tener el potencial de llegar a nacer dentro de la familia divina, y Dios es espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24. Para ser posible tender un puente, para ser posible la transición de seres humanos compuesto enteramente de materia a seres espirituales en el reino de Dios, y al mismo tiempo para dar al hombre una mente similar a Dios, Él puso un espíritu en cada ser humano. En Job capítulo 32, versículo 8, leemos: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Esta es una gran verdad que pocas personas han captado. A este espíritu yo le llamo el espíritu humano, porque está en cada ser humano, aunque se trata de esencia espiritual y no de materia. Este espíritu no es el hombre en sí, sino que es una esencia espiritual que está en él. Tampoco es una persona o un ser espiritual. No es un alma. El espíritu humano imparte el poder del intelecto al cerebro humano. Este espíritu no suministra la vida humana, pues esta radica en la sangre física oxidada por el aliento de vida. Esta esencia espiritual que Dios ha colocado en el hombre es un componente inmaterial que está en el cerebro humano, pero no en el de los animales. El ingrediente que hará posible la transición de lo humano a lo divino al llegar el tiempo de la resurrección. Eso lo explicaré un poco más adelante. Primero conviene aclarar unos cuantos puntos esenciales respecto a este espíritu en el hombre. Es esencia espiritual, al igual que en el mundo físico el aire y el agua son esencia material. Este espíritu humano no puede ver, sino que es el cerebro el que ve a través de los ojos. El espíritu humano tampoco puede oír, es el cerebro el que oye a través de los oídos. Este espíritu humano no puede pensar, es el cerebro el que piensa, aunque el espíritu humano es el que le imparte la facultad de hacerlo, lo cual no ocurre en el caso de los animales. Sin ese espíritu no pueden, salvo de la manera más elemental. Los animales tienen un cerebro casi idéntico al del hombre, e inclusive mayor en algunas especies. Sin embargo, su cerebro irracional no puede saber ni comprender lo que el hombre sabe. Tampoco podría el hombre sin el espíritu humano que está en él. Es decir, ningún hombre pudo conocer o comprender las cosas de Dios excepto por la intervención de otro espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Dicho de otra manera, los seres humanos tienen desde que nacen el espíritu del hombre o el espíritu humano que está en ellos. Notemos bien que este espíritu no es el hombre, sino algo que está en él. Un hombre, por ejemplo, podría tragarse una canica o bolita, entonces esta sería algo en él, pero no sería el hombre, ni formaría parte alguna de él. El hombre fue hecho mortal del polvo de la tierra. Este espíritu humano tampoco es un alma, es algo que está en el alma, pues el hombre físico es el alma. Continuando en el versículo 14 leemos: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así, desde el nacimiento, Dios nos da a cada uno de nosotros un espíritu al que yo llamo, por falta de mejor designación, el espíritu humano. Ese espíritu nos da un poder mental que no se halla en el cerebro animal. Sin embargo, ese poder mental está confinado al conocimiento del universo físico. ¿Por qué? Porque el conocimiento penetra en la mente humana solamente a través de los cinco sentidos físicos. Notemos que Dios no completó la creación del hombre al tiempo de crear a Adán y Eva. La ciencia física sí fue completada. Adán y Eva tuvieron este espíritu humano. ¿Cómo Dios planeó tender un puente entre la composición física y la espiritual para reproducirse en y por medio de seres humanos? Primero, puso en el hombre un espíritu humano. Sin embargo, este espíritu no es el que toma decisiones, no es el que se arrepiente del mal ni el que fortalece el carácter. Como ya hemos explicado, este espíritu humano no imparte vida, tampoco puede ver, oír, pensar ni sentir. Su función es proporcionarle al hombre, por medio del cerebro, la facultad de hacer todas estas cosas. No obstante, este espíritu humano sí registra todos nuestros pensamientos y todo el conocimiento recibido a través de los cinco sentidos. El hombre está hecho literalmente de arcilla, de barro. Dios es como el alfarero maestro que da forma a un recipiente de arcilla. Si la arcilla es demasiado dura o rígida, no adquiere la forma que el alfarero desea darle. Si es demasiado blanda o está muy húmeda, le falta firmeza para conservar la forma que al alfarero le da. Isaías nos dice, Eterno, Tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y Tú el que nos formaste, así que obra de Tus manos somos todos nosotros. Isaías capítulo 64, versículo 8. Sin embargo, Dios ha dado a cada uno de nosotros una mente privativa, propia. Si uno rechaza a Dios y sus caminos, Él no puede inculcar en esa persona un carácter divino. La arcilla humana debe ser dúctil, prestar a ceder. Si el ser humano se vuelve rígido y resistente, se asemeja a la arcilla seca y dura con la cual el alfarero nada puede hacer. Por otra parte, si el hombre carece de voluntad, propósito y determinación, entonces no es capaz de conservar la forma que Dios quiere impartirle. Si es débil, lleno de indecisión y carente de un carácter bien enraizado, no perseverará hasta el fin y él perderá la batalla. La justicia de la que hablamos debe ser la de Dios, ya que nuestra justicia es como trapo de inmundicia a los ojos del Eterno. Él constantemente va llenando nuestro interior de su conocimiento, su justicia y su carácter. Pero es necesario que lo deseemos y que así lo procuremos con diligencia. Tenemos un papel sumamente importante en este proceso. A medida que recibimos del carácter divino, mediante el Espíritu Santo, más y más estará Dios reproduciéndose en nosotros. Por último, en la resurrección seremos como Dios. No podremos pecar, porque así lo habremos decidido nosotros mismos, pues nos habremos alejado del pecado y habremos luchado con todas nuestras fuerzas contra él hasta vencerlo definitivamente. Entonces el propósito de Dios se habrá cumplido. Sí, el propósito de Dios se cumplirá. ¿Por qué Dios creó a los hombres y a las mujeres? Relacionado a la creación de los seres humanos, ¿por qué Dios los hizo varón y hembra? Bueno, una razón obvia tendría que ver con la reproducción, como Dios le dijo al primer hombre y a la primera mujer. Versículo 28. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra,
Génesis capítulo 1, versículo 28. La Biblia da una razón relacionada bastante específica. Versículo 14. Entre ti y la mujer de tu juventud, siendo ella tu compañera y la mujer de tu parto. Versículo 15. ¿No lo hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Malaquías capítulo 2, versículo 14 al 15. Dios hizo a los hombres y a las mujeres para que pudieran ser uno y finalmente producir una descendencia piadosa para deificación. Jesús enseñó, versículo 4. Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: Por esto el hombre dejará a su padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6. El apóstol Pablo escribió en relación con esto que: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 32. Además, el hecho de que los dos se conviertan propiamente en uno también nos ayuda a comprender mejor la relación entre el Padre y el Hijo. Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. La relación matrimonial ayuda a imaginar la relación entre el Padre y el Hijo. Paréntesis, ambos la Biblia identifica como Dios. Por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículo 2, lo cual es un misterio para la mayoría. Cierro paréntesis. Así como lo que sucederá con los seres humanos convertidos después de la resurrección. Paréntesis, lo que la Biblia también llama un misterio. Por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 54. El apóstol Pablo habló del amor y dio algunas otras lecciones espirituales relacionadas con el estado matrimonial. Versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Tito, capítulo 2, versículo 4. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 27. Otra razón para ser varones y mujeres fue para hacer esto posible, aunque con distinciones físicas en esta vida, para que las parejas fueran glorificadas junto con Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 16 al 17. Trabajando juntos, Génesis capítulo 1, versículo 28, Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12, e incluso sufrir juntos en esta vida también forma parte del plan, Romanos 8, versículo 16 al 17, para las parejas hombre-mujer. Veamos también algunas lecciones de la historia. Versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Versículo 31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Versículo 32. ¿Y qué más digo? porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Versículo 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Versículo 34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron fuga ejércitos extranjeros. Versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Versículo 37. Fueron apedreados, acerrendados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Versículo 38. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos capítulo 11, versículo 30 al 40. Tanto los hombres como las mujeres tenían fe y eran herederos de las promesas por igual. Y tanto los hombres como las mujeres están para ser perfeccionados, y esto será mejor para nosotros. ¿Con qué propósito? Para dar amor de forma única por toda la eternidad. Como escribió el apóstol Pablo a los cristianos, paréntesis, y no solo a las parejas casadas, cierro paréntesis, versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Ya sean hombres o mujeres, los seres humanos están destinados a dar amor. Incrementar el amor a todos hará una mejor eternidad. ¿Qué pasó con los humanos? Cuando Dios creó por primera vez a los seres humanos, los bendijo. Génesis capítulo 1, versículo 28. También dijo que todo lo que había hecho, paréntesis, incluyendo humanos, cierro paréntesis, era bueno en gran manera. Génesis capítulo 1, versículo 31. Además, observe lo que la Biblia enseña específicamente. Versículo 29. Que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. En el jardín del Edén, Dios dio a los primeros seres humanos verdaderos, Adán y Eva, Génesis capítulo 3, versículo 20, todo lo que realmente necesitaban. Ellos tuvieron un entorno limpio y agradable, comida y algo que hacer, Génesis capítulo 2, versículo 8 al 24. Básicamente vivían de acuerdo con la verdad. Pero también existe un mundo espiritual invisible que es un misterio para la mayoría. Hay un reino invisible que incluye a los ángeles. La Biblia muestra que antes que los seres humanos fueran creados, un tercio de los ángeles se rebelaron y siguieron a un adversario ahora conocido como Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Con el tiempo, Satanás, véase Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, apareció como una serpiente. Luego le dijo a Eva que Dios los estaba refrenando a ellos. Génesis capítulo 3, versículo 1 y versículo 4 al 5. La serpiente engañó a Eva con su astucia. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. Satanás le dijo a Eva que no creyera en la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 2 al 4. Apeló a los deseos personales y a la vanidad de Eva, y ella eligió desobedecer a Dios y escuchar a Satanás en su lugar. Génesis capítulo 3, versículo 6a. Su esposo Adán estaba allí con Eva y decidió pecar y estar con ella. Génesis capítulo 3, versículo 6b. Inserción especulativa. Longevidad humana. Después de los primeros 5 capítulos del libro de Génesis, donde vemos que algunas personas viven más de 900 años. Entonces, ¿por qué vivieron tanto tiempo personas como Adán y Noé? El historiador judío Josefo afirma que, en parte, esto se debía a que Dios tenía los alimentos más propios para ellos, así como para darles tiempo a desarrollar las primeras tecnologías. Libros de Antigüedades 1 y 3, versículo 9. Sin embargo, parece que una de las razones por las cuales que Dios permitía a la gente vivir más tiempo antes era para que pudieran ver mejor las consecuencias del pecado y de vivir apartados de los caminos de Dios. En aquel entonces, los efectos de la contaminación, por ejemplo, no serían tan rápidamente evidentes como lo son en el siglo XXI. Además, tener una vida más larga les habría ayudado a ver mejor los problemas sociales y otros problemas en los que los seres humanos se están metiendo. Verían que los humanos no estaban mejorando el mundo. Por lo tanto, después de ser resucitados, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 12, se darían cuenta mejor de los errores de no seguir el camino de Dios. Las generaciones posteriores habrían visto el gran diluvio. Paréntesis. Está en los registros históricos de muchas sociedades. Cierro paréntesis. Así como para ver más de los efectos negativos de la humanidad siguiendo la dirección de Satanás en lugar de vivir verdaderamente a la manera de Dios. Dios determinó que era mejor para las generaciones posteriores vivir vidas más cortas en términos generales y que sufrieran durante menos tiempo. El plan de Dios es minimizar el sufrimiento. Véase Lamentaciones capítulo 3, versículo 33. El misterio de Satanás y sus demonios. Pero no solo Eva fue engañada. El Nuevo Testamento dice que la serpiente antigua que se llamó Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Jesús enseñó que Satanás era un mentiroso y el padre originador de la mentira. Juan capítulo 8, versículo 44. Originalmente, Satanás era conocido como Lucifer, Isaías capítulo 14, versículo 12, que significa portador de luz. Era un querubín, Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Un querubín es un ser angelical alado cuyas funciones incluían estar en el propiciatorio de Dios. Éxodo capítulo 25, versículos 18 al 20, Ezequiel capítulo 28, versículos 14 y 16. Lucifer fue creado como un ser básicamente perfecto. Véase Ezequiel capítulo 28, versículo 15 y atractivo. Véase Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Pero esa perfección no duró. Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Dios creó a Lucifer y a los ángeles, pero en cierto sentido su creación no se completó hasta que el carácter fue formado en ellos. Ahora bien, Dios no puede poner carácter instantáneamente en uno. Si lo hiciera, básicamente él estaría creando algún tipo de robot controlado por computadora. Esto es cierto tanto para los seres espirituales como para los seres humanos. Si Dios creara el carácter justo instantáneamente por decreto, no habría carácter, porque el carácter es la capacidad de una entidad separada del individuo para llegar a su propio conocimiento de la verdad y de tomar su propia decisión y de querer seguir lo correcto en lugar de lo incorrecto. Y el individuo creado debe tomar esa decisión. En otras palabras, el individuo humano o angelical tiene una parte en su propia creación. Esto es un misterio para la mayoría, ya que pocas personas lo han entendido plenamente. Por favor, comprenda que la Biblia muestra que, mucho antes del incidente en el jardín del Edén, Satanás fue perfecto en sus caminos. Ezequiel capítulo 28, versículos 11 y 15a. Pero luego sucumbió al orgullo y a la iniquidad y se fue arrojado a la tierra. Ezequiel capítulo 28, versículo 15b y 17. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Se convirtió en adversario de Dios. Satanás significa adversario, en lugar de construir adecuadamente un carácter recto. Su rebelión fue una de las razones por las que después de la creación inicial de Génesis, capítulo 1:1, hubo caos y la tierra quedó desolada. En Génesis, capítulo 1, versículo 2. Así que Dios fue a renovar la faz de la tierra. Salmos capítulo 104, versículo 30. Lo que incluía hacer las cosas que hizo durante la recreación. Génesis capítulo 1, versículo 3 al 31. Capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Por qué algo de esto tiene alguna importancia? Bueno, la renovación, la recreación, muestra que Dios puede arreglar lo que el diablo puede destruir. Las escrituras muestran que Dios tiene un plan para hacerlo en el futuro. Por ejemplo, Hechos capítulo 3, versículo 19 al 21, Isaías capítulo 35, 1 al 2. Sin embargo, considera además que la Biblia enseña que Lucifer era el sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Como un ser angelical, Lucifer no necesitaba sustento físico. Lucifer lo tenía todo. Sin embargo, pecó, al igual que algunos otros ángeles según 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, y arrastró a un tercio de los ángeles con él a la tierra, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4. Los ángeles serán juzgados más tarde por el pueblo de Dios, según 1 Corintios, capítulo 6, versículo 3. Lucifer y su rebelión demostraron que incluso los seres humanos que lo tenían todo pueden rebelarse para intentar empeorar las cosas. Y más tarde persuadió a los primeros seres humanos que lo tenían todo a rebelarse también contra Dios. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Por lo tanto, esto ayuda a mostrar que si Dios le diera a los seres humanos todo lo que necesitaban para que no hubiera pobreza, que sin un carácter piadoso la gente seguiría causando problemas para sí mismo y para los demás. ¿Por qué permite Dios que Satanás engañe? ¿La rebelión de Satanás frustró el plan de Dios? No. Pero ¿no muestra la Biblia que Satanás, el príncipe de la potestad del aire, Efesios capítulo 2, versículo 2, transmite su mensaje egoísta y desobediente? ¿No ha cegado el diablo las mentes de la mayor parte de la humanidad como el Dios de este siglo? Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Sí y sí. ¿No enseña la Biblia que Satanás, el diablo, engaña al mundo entero? Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué Dios permitió que Satanás y sus demonios vinieran a engañar a la gente y causar otros problemas en la tierra? Hay un par de razones. El apóstol Pablo llamó a nuestro tiempo siglo malo. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Lo que implica una mejor era por venir. Sin embargo, ¿por qué se le permite a Satanás tener algo de su poder durante nuestra era, ya que previamente rechazó a Dios? La influencia de Satanás nos ayuda a aprender lecciones y a menudo a desarrollar el carácter más rápido que si no estuviera presente. Más rápido para que podamos vencer y desarrollar un carácter recto a través de la resistencia, así como ver rápidamente los frutos de ir por el camino equivocado. Cada vez que usted resiste al pecado, le fortalece espiritualmente. Aunque a veces es difícil, esta aceleración se traduce en un menor sufrimiento general. Consideremos algunas cosas que ayudan a ilustrar esto. Considere el carbono como un trozo de carbón. Puede romperse con relativa facilidad, pero una vez que está bajo extrema presión, puede convertirse en un diamante, que es una de las sustancias naturales más duras. Así, lo débil se vuelve fuerte a través de la presión. La Biblia enseña que los cristianos, aunque son débiles en el mundo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29, deben ser puros como el oro refinado, la plata o las piedras preciosas, según 1 Corintios capítulo 3, versículo 12. A continuación, imagine que usted quiere levantar algún objeto pesado que no puede levantar. Podría mirar el objeto pesado, pero eso no lo moverá. Podría ejercitar los brazos 20 minutos más o menos al día y eso podría hacer que sus brazos sean un poco más fuertes, pero no demasiado. O tal vez le lleve años y años conseguirlo para hacer alguna diferencia. O podría hacer ejercicio con pesas pesadas que usted puede manejar. Levantarlas sería más difícil que simplemente levantando los brazos. Sin embargo, el levantamiento de pesas no solo hará que sus brazos sean más fuertes que simplemente doblarlos, sino que este tipo de ejercicio también haría el tiempo necesario para conseguir que sus brazos sean lo suficientemente fuertes como para levantar un objeto mucho más pesado. Ahora considere esto. En el 1962, Victor y Mildred Gürtel publicaron un revelador estudio sobre 413 personas famosas y excepcionalmente dotados, llamado Cuna de Eminencia. Pasaron años intentando de entender lo que producía tal grandeza. ¿Qué hilo conductor podría correr a través de todas estas vidas de personas excepcionales? Sorprendentemente, el hecho más destacado fue que prácticamente todos ellos, 392, tuvieron que superar obstáculos muy difíciles, obstáculos para llegar a ser quienes eran. Holly Sweat, Teen Hazel, 1987, World Books Publisher, página 134. ¿Qué tienen que ver estos ejemplos con el hecho de que exista el diablo? Permitir que el diablo intente tentar a la humanidad esencialmente acelera el proceso de poder superar nuestros propios defectos y desarrollar un carácter justo con la ayuda de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 13, Santiago capítulo 4, versículo 7. El resultado final es que las personas podrán vencer más rápido y con el menor sufrimiento posible. Véase Lamentaciones, capítulo 3, versículo 33, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 13, Tercera de Juan 2. Y si Dios lo está llamando en esta era, no permitirá que sea tentado por Satanás o por varios deseos más allá de lo que es capaz de soportar. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Resistir a Satanás y a las diversas tentaciones le hace más fuerte espiritualmente. Santiago, capítulo 1, versículo 12, capítulo 4, versículo 7. Y le ayudará a ser capaz de ayudar a otros en el futuro. Véase Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21. Satanás no quiere que crea la verdad de la palabra de Dios. El misterio de la verdad. El diccionario de Cambridge define la verdad de la siguiente manera. La verdad, los hechos reales sobre una situación, evento o persona. La verdad es algo genuinamente exacto. Sin embargo, los filósofos, la gente común y los líderes se han preguntado durante mucho tiempo acerca de la verdad. Así pues, observemos cómo define el diccionario de Cambridge la verdad formal. un hecho o principio que la mayoría de la gente considera cierto. Pero lo anterior no siempre es cierto, y muchos se han dado cuenta de ello desde hace tiempo. Sin embargo, muchos consideran la verdad formal la realidad y no aceptan los absolutos como la verdad real. Pero las creencias individuales o colectivas de sí mismas no suelen ser verdaderas. La Biblia advierte contra aquellos que toman el consejo de los humanos en lugar verdaderamente de Dios. Isaías capítulo 30, versículo 1, capítulo 65, versículo 12b. El pecado es un factor. Véase Isaías capítulo 59, versículo 2a. Al hablar con Jesús, el prefecto romano Poncio Pilato preguntó acerca de la verdad. Versículo 37. Le dijo entonces Pilato: «Luego, ¿eres tú rey?» Respondió Jesús: «Tú dices, yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz». Versículo 38. Le dijo Pilato: «¿Qué es la verdad?» Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: «Yo no hallo en él ningún delito». Juan capítulo 18, versículo 37 al 38. Al parecer, Pilato había escuchado muchos argumentos acerca de la verdad y llegó a la conclusión de que nadie podía definirla adecuadamente. Aunque Jesús no respondió entonces a la última pregunta de Pilato, parece que éste salió sin esperar una respuesta. Pero Jesús dijo que los de la verdad le escucharían. Poco antes de encontrarse con Pilato, Juan registró que Jesús sí dijo cuál era la verdad. Versículo 17. «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». Juan capítulo 17, versículo 17. La Biblia además enseña que Dios no puede mentir. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Tito capítulo 1, versículo 2. Por lo tanto, se puede concluir que todo lo que Dios dice es la verdad. Ahora bien, esto será considerado como un razonamiento circular, especialmente para aquellos que aceptan la Biblia como verdadera. Sin embargo, una vez que se demuestra que hay un Dios y que su palabra es verdadera, y tenemos libros como ¿Es la existencia de Dios lógica? Y la prueba de que Jesús es el Mesías, que hacen esto. Entonces es lógico concluir que la palabra de Dios es el estándar para evaluar lo que es la verdad. Una mentira es algo que se opone a la verdad, por lo tanto, algo que está en conflicto con la palabra original inspirada por Dios, eso no es verdad, no importa cuántas personas afirmen creerlo. Muchos creen que deben dejar que su conciencia les guíe, pero sin el Espíritu de Dios, la mente carnal no puede discernir la verdad como debería. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, ya que el corazón puede ser desesperadamente perverso. Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Considera también que Jesús dijo, versículo 4, «Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Mateo, capítulo 14, versículo 4. Los seres humanos producen el pan de las cosas que Dios creó, pero la verdadera manera de vivir es siguiendo la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió, versículo 13, «Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes». Versículo 14. «Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos». Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 15. Versículo 7. En palabra de verdad. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 7. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Efesios, capítulo 1, versículo 13. Versículo 15. La esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Colosenses, capítulo 1, versículo 5. La verdad es un misterio para la mayoría, porque la mayoría no confía plenamente en la verdadera palabra de Dios. Véase Colosenses, capítulo 1, versículos 5 al 6, 25 al 27, y Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Ni entienden gran parte de las buenas nuevas del evangelio de la salvación. La mayoría confía en otros humanos que a su vez han sido engañados por Satanás. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Jesús declaró, versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo, capítulo 15, versículo 8 a 9. Confiar más en otros seres humanos que en la palabra de Dios conduce a una adoración en vano y aleja a la gente de la verdad. Sin embargo, se puede conocer la verdad. El apóstol Juan escribió, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Versículo 46. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan capítulo 8, versículo 46 al 47. Versículo 37. He venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Juan capítulo 18, versículo 37. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6 al 7. Versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque esto sabemos que estamos en él. Versículo 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 al 5. Versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de en verdad. Versículo 19. Y en esto conoceremos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 18 al 19. Versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Tercera de Juan, 3 y 4. A pesar de lo que dice la Biblia, la conexión entre la palabra verdad es la palabra de Dios, y que sea mayor entendida por los que obedecen a Dios es un misterio para muchos. Juan también escribió lo siguiente, versículo 3. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis, capítulo 15, versículo 3. Caminar en los caminos de Dios nos ayuda a comprender mejor la verdad mientras vivimos de acuerdo con ella. Como cristianos santificados por la palabra de Dios, Juan capítulo 17, versículo 17, debemos dividir correctamente la palabra de verdad, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, evitando al mismo tiempo las profanas y vanas palabrerías, porque conducirían a más y más impiedad, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 16. Por lo tanto, evitamos los compromisos con las religiones del mundo. Pero, ¿y si la ciencia contradice la Biblia como afirman muchos expertos? Pues bien, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos capítulo 3, versículo 4. Crea en la palabra de Dios. Incluso en los tiempos del Nuevo Testamento hubo quienes llamaron al error ciencia. Note. Versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Versículo 21. La cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20 al 21. Por lo tanto, ha habido quienes reclamaron a Cristo que han sido engañados por líderes intelectuales que se opusieron a la verdad. El apóstol Juan fue inspirado a escribir, versículo 26, «He escrito esto sobre los que os engañan», primera de Juan, capítulo 2, versículo 26. Varios científicos han sido engañosos y o han creído tener hechos que no concuerdan con la palabra de Dios. No caiga en su desinformación. Hay un Dios. Paréntesis. Para más detalles, consulte el libro gratuito en línea en cdlidd.es titulado ¿Es lógica la existencia de Dios? Cierro paréntesis. Y se puede confiar en su palabra para obtener la verdad. La Biblia advierte que maldito el varón que confía en el hombre. Jeremías capítulo 17, versículo 5. El apóstol Pablo escribió lo siguiente a Timoteo acerca de algunos de ellos. Versículo 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Versículo 9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos. De Timoteo, capítulo 3, versículo 7 al 9. Muchos dicen estar siempre aprendiendo e interesados en la verdad, pero la mayoría se resiste a la verdad real. Se profetizó que la verdad sería un bien más escaso en los últimos tiempos. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12 al 14. Si usted tiene suficiente amor de la verdad, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, y actúa en consecuencia, puede ser librado de un engaño masivo que se avecina. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 al 12, y ser salvados de una espantosa hora de prueba que vendrá a toda la tierra. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7 al 10. El misterio del reposo. Aunque no parece que el descanso sea un misterio, ha resultado serlo para muchos. La Biblia muestra que Dios bendijo el séptimo día. Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3. La Biblia no enseña que Dios bendijo ningún otro día de elección humana. La gente debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, versículo 29. Dios proveyó un descanso físico semanal para los seres humanos, y Él hace provisiones para que los seres humanos puedan guardarlo. Véase Éxodo capítulo 16, versículo 5, Levíticos capítulo 25, versículos 18 al 22. Muchos se sorprenden al darse cuenta de que a la larga pueden hacer más trabajando 6 días en lugar de 7. Pero es cierto. Y debido a que la gente no comprende las Escrituras, esto es un misterio para la mayoría. Dios inspiró al profeta Ezequiel a escribir, versículo 26, «Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo, sábados, apartaron sus ojos». Y yo he sido profanado en medio de ellos. Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. Muchos líderes religiosos violan la ley de Dios y han apartado sus ojos relacionados con los sábados. Mis sábados es una referencia al sábado semanal, así como a los sábados anuales, que también son conocidos como días santos de Dios. Los Shabbats son un tiempo de descanso, restauración física y rejuvenecimiento espiritual. La semana de 7 días representa que, al igual que Dios dio a los seres humanos 6 días para hacer su trabajo y descansar en el séptimo, Dios dio a la humanidad 6 días de 1000 años. Véase Salmo capítulo 90, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, para hacer la obra de la humanidad, pero luego para vivir en el séptimo día de 1000 años, en el reino milenario. Véase Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4 al 6. El plan de 7000 años se alinea bien con las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre estar en los últimos días. Hechos capítulo 2, versículo 14 al 17, que comenzarán a más tardar cuando Jesús estaba terminando su ministerio terrenal. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Los últimos 2 días de los 6000 años serían los últimos días de ese tipo de semana. La tradición judía enseña que esta idea de los 6000 años se enseñó por primera vez en la escuela del profeta Elías, Tamul de Babilonia, Sanhedrin 97a. A finales del siglo II y principios del siglo III, santos y obispos grecos romanos como Irineo, paréntesis Irineo, Albertus Aeseres, libro V, capítulo 28, versículo 2 al 3, capítulo 29, versículo 2, e Hipólito, paréntesis, Hipólito, en el Hexamerón, o 6 días de trabajo, cierro paréntesis. También entendieron y enseñaron los 6000/7000 años, así como informaron que el sábado semanal representa el descanso milenario, el séptimo de los 1000 años. Pero tras el ascenso del emperador Constantino en el siglo IV, muchos otros dejaron de enseñar esto. A pesar de que los católicos grecorromanos ya no lo enseñaban oficialmente, Dios ha permitido que el diablo y la humanidad dure durante esta era de 6000 años elegir el camino equivocado para minimizar el sufrimiento total y ser parte del proceso para perfeccionar a todos los seres humanos que lo escuchen, ya sea en esta era o en la era por venir. ¿Por qué 6000 años? Parece que Dios llegó a la conclusión de que este tiempo sería suficiente para que los seres humanos probaran muchas formas de vida que pensaban que eran las mejores, y múltiples generaciones desde Adán y Eva han tenido esa oportunidad. Por lo tanto, durante miles de años, los seres humanos podrían ver mejor que las afirmaciones de Proverbios capítulo 14, versículo 12 y Proverbios capítulo 16, versículo 25 Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es correcto. Dios sabía que este mundo se podría tan malo hacia el final de esos 6,000 años, que a menos que esos días sean acortados, ninguna carne se salvará. Mateo capítulo 24, versículo 22. Después de los 6,000 años, Jesús regresará. Los santos serán resucitados. La vida en el planeta será salvada y se establecerá la porción milenial del reino de Dios. Véase Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 6. Y esto aparentemente ha sido un misterio para la mayoría. Note algo que Isaías fue inspirado a escribir. Versículo 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Versículo 12. A los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Isaías capítulo 28, versículo 11 al 12. Dios promete descanso, pero debido a los labios tartamudos y otras lenguas, enseñanzas erróneas y problemas de traducción, la mayoría no acepta el reposo reparador que Dios ha provisto para cada semana. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreo, se utiliza dos palabras griegas diferentes que a menudo se traducen al español como descanso. Traducida al español como catapausis y sabatismo, debido a que muchos traductores han traducido erróneamente ambas palabras de la misma manera, muchos se han confundido. Sabatismo se usa en Hebreos capítulo 4, versículo 9, mientras que catapausis se usa en lugares como Hebreos capítulo 4, versículo 3. Debido al futuro descanso, catapausis, el reino de Dios en el que entrará el Israel espiritual, Hebreos capítulo 4, versículo 3, queda para ellos un sabatismo, una observancia del día de reposo ahora, Hebreos capítulo 4, versículo 9. Esto significa que los cristianos entrarán en el futuro descanso del reino de Dios, incluso cuando ahora guardan el descanso semanal que lo anticipa. En esta era, el pueblo de Dios debe descansar diligentemente en el mismo día que Dios lo hizo. Hebreos capítulo 4, versículos 9 al 11a. Para que nadie caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Hebreos capítulo 4, versículo 11. Debido a las traducciones erróneas y el apartar los ojos por parte de los maestros religiosos, con respecto a los sábados de Dios, el reposo bíblico sigue siendo un misterio para muchos. El misterio del pecado. Muchas personas parecen estar confundidas sobre lo que es el pecado. Muchos actúan como si pudieran definirlo. Sin embargo, es Dios y no los seres humanos quien definen el pecado. ¿Qué es el pecado? He aquí como lo define la Biblia, versículo 4. Todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Reina Valera actualizada, 2015. Versículo 4. Todo aquel que hace pecado hace también injusticia, porque el pecado es injusticia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, Vulgata Latina. Versículo 4. Todo el que hace el pecado, también la iniquidad hace, y el pecado es la iniquidad. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, Biblia Septuaginta. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, Reina Valera, 1960. ¿Qué es la ley? La ley de Dios que está en su palabra, véase Salmo 119, versículo 11, y eso incluye a los 10 mandamientos, véase Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 4, Salmos, capítulo 119-172. Véase también el libro gratuito disponible en línea en www.cdlidd.es, titulado Los 10 Mandamientos, el Decálogo, el Cristianismo y la Bestia. Aunque nadie ha sido obligado a pecar, la Biblia enseña que todos han pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Por qué peca el ser humano? Pues por la misma razón que Eva y Adán pecaron. Fueron engañados por Satanás y o sus concupiscencias. Satanás ha engañado al mundo entero. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Ha utilizado todos los pensamientos malignos que han podido para influir y engañar a toda la humanidad. Satanás ha difundido su filosofía por todas partes. Véase Efesios capítulo 2, versículo 2. Apelando a la vanidad, la lujuria y la codicia para influenciar en nosotros. Note lo siguiente del difunto evangelista Leroy Neff. Cada uno de nosotros ha sido sintonizado con este bombardeo engañoso desde una edad temprana. Satanás ha utilizado este método para insertar pensamientos erróneos y utiliza el entorno y las circunstancias para influir en nosotros para que tomemos decisiones equivocadas como lo hicieron Adán y Eva. Cuando nacimos no teníamos odio o animosidad contra Dios o su camino perfecto. Incluso no sabíamos ni siquiera que Dios existía, ni que Él tenía una manera correcta de vivir para nosotros. Pero a su debido tiempo nosotros también desarrollamos la misma actitud que Satanás, de egoísmo, de codicia y lujuria, y de querer nuestro propio camino. Cuando éramos niños pequeños, puede que fuéramos como aquellos de los que hablaba Cristo, Mateo capítulo 18, versículo 3 y 4. Eran humildes y enseñables. Aún no estaban completamente engañados por Satanás y su sociedad. Toda la desdicha humana, la infelicidad, el dolor y la miseria ha venido como resultado directo del pecado, la violación de las leyes espirituales y físicas de Dios. La felicidad y una vida plena abundante son los resultados automáticos de la obediencia a la ley de Dios. Neff L. Todo sobre el pecado. Revista El Mundo de Mañana, abril 1972. Y aunque Jesús murió por todos nuestros pecados, el pecado tiene un costo. El costo a largo plazo es que impacta negativamente al pecador y su potencial para hacer aún más el bien. Por lo tanto, no piense que pecar ahora es bueno para usted o para los demás, pero es de esperar que todos aprendan las lecciones de sus pecados. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 20. Y los confiesen, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, y se arrepientan de ellos. Véase Hechos, capítulo 2, versículo 37 al 38. Debido a las enseñanzas y tradiciones inadecuadas, muchos no reconocen el pecado en esta era. El apóstol Pablo escribió, versículo 7, porque el misterio de la iniquidad ya está obrando. Solo está el que al presente lo refrena hasta que salga de en medio. Versículo 8. Y entonces se revelará el inicuo, a quien el Señor Jesús consumirá con el aliento de su boca y anulará con la aparición de su venida. Versículo 9. Cuya venida es según las obras de Satanás, en todo poder y en todas señales y en maravillas de falsedad. Versículo 10. Y en todo engaño de maldad a los que perecen, a cambio por lo cual no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11. A causa de esto, Dios les enviará una obra de engaño para que crean lo que es falso. Versículo 12. para que sean juzgados todos aquellos que no han creído en la verdad, sino que se han deleitado en la injusticia, sean juzgados. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 12, Biblia literal de Berrea. Parte del misterio de la iniquidad, es que a muchos no se les ha enseñado esa verdad sobre el pecado y o se les ha enseñado a razonar en torno a las leyes de Dios como los fariseos del tiempo de Jesús, y en su lugar aceptan tradiciones impropias. Véase Mateo capítulo 15 versículo 1 al 9. Aquellos sin suficiente amor a la verdad serán cruelmente engañados a medida que nos acerquemos al final de esta era. La Biblia enseña: amados hermanos míos, no erréis. Santiago capítulo 1, versículo 16. Sin embargo, los seres humanos tendemos a engañarnos a nosotros mismos, paréntesis, particularmente con la influencia de Satanás, cierro paréntesis, y no nos damos cuenta de la magnitud de nuestras tendencias a desviarnos. El apóstol Santiago explicó lo siguiente sobre la tentación y el pecado. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Santiago capítulo 1, versículo 12 al 15. Para resistir la tentación, para sacar de su mente un pensamiento erróneo que entra en ella, llene su mente de buenos pensamientos. Filipenses capítulo 1, versículo 8, y recurre a Dios. ¿Qué mejores pensamientos hay que los de Dios y su palabra? Si resiste adecuadamente a Satanás, la Biblia dice que él huirá. Santiago capítulo 4, versículo 7. Resistir lo hace más fuerte espiritualmente, mientras que consentir el pecado lo hace a usted más débil. El pecado ayuda a mostrar, para que aquellos que están dispuestos a creer, que necesitamos a Dios y sus caminos. Dios comprendió la influencia del engaño de Satanás, así como la lujuria humana, y desarrolló un plan de salvación que toma eso en cuenta. Para obtener más detalles sobre eso, por favor consulte el libro gratuito en línea Oferta Universal de Salvación. Catástasis. ¿Puede Dios salvar a los perdidos en una era por venir? Cientos de escrituras revelan el plan de salvación de Dios. Si usted está interesado en escuchar el resto de los capítulos de este folleto, El Misterio del Plan de Dios, visite www.bnpi.net. Gracias.